Surban y Córdoba y Asociados. ¿Cómo te va, Tocayo? Buen día.
¿Cómo andamos, Gus?
Pero muy bien. Yo esta mañana arranqué diciendo que esta Argentina está tan partida, pero tan partida, que ayer miraba tus encuestas con respecto al caso Vicentín y miraba las de Massa Menemit. Y son totalmente opuestas.
Hay un punto de coincidencia, que es el grado de información que tiene la ciudad argentina.
Sí.
Estamos con los números, te diría, calcados, iguales.
Sí.
Bien, ¿no? Pero después también tiene que ver por cómo se ponderan los pesos regionales, las cuotas de edad, de sexo, a quién votó en la última campaña. Puede ser, no digo que no, pero sí vamos a plantear que este tema ha sido el único tema hasta acá que ha tenido la potencialidad de ponerle un paréntesis al coronavirus.
Sí,
ha habido otro tema de agenda o de opinión pública tan fuerte como este, además del COVID y la cuarentena.
Sí, nacional.
Además, hay un tema que es, la falta de información de un 40% se explica porque básicamente no es un tema de interés de todo el país, ¿no? Más allá del interés periodístico de los grandes medios, ¿no? Es poco probable que alguien que vive en Iguazú, en La Quiaca o en Ushuaia esté interesado en este tema.
Lo que pasa es que la oposición se unió muy bien unida, en la oposición al gobierno nacional, en no solamente mostrar si Vicentín está bien, está mal, si le prestaron plata al gobierno, los propios de la oposición se la prestaron mal a través del Banco Nación, sino que el hecho de la intervención y la propiedad privada, ¿no? Sobre la constitución y la propiedad privada, acerca de que si alguien quiere que le expropien su propiedad porque le está yendo mal. Lo han planteado de esa forma y hay mucha gente ha calado, ¿no?
A ver, es cierto que hubo algo de impericia, ¿no?, al momento de instalar el tema en la opinión pública por parte del gobierno. Los gobiernos, en general, cuando trabajan temas así tan fuertes, deben prever determinados impactos y consecuencias, ¿verdad?, en la opinión pública. La idea es que los consensos o el consenso de una determinada medida nunca va a ser del 100%, pero tu tarea como gobernante, ¿cuál es? Ensanchar los límites de ese consenso, ¿no? Tratar de que los márgenes del disenso sean mínimos. Bueno, este tema aparentemente el gobierno no lo ha logrado. Me parece además que en términos de interpretación de opinión pública no logró instalar el eje intervención y hoy mucha gente habla del tema expropiación. Creo que en eso hubo bien cierta debilidad argumental por parte del gobierno. Creo que hubo ciertas inocencias, como no instalar desde el vamos en la mesa de discusión al gobernador Perotti, que estaba de acuerdo en la intervención de la empresa. En general, nosotros hemos medido que, depende cómo lo preguntes, hay apoyos y rechazos. Cuando preguntamos, ¿usted está de acuerdo con la intervención? Un 38 nos dijo que no y un 36 nos dijo que sí. El resto no sabe. Pero este dato, que obviamente refleja el antagonismo de la grieta en la Argentina, contrastado con la idea de la necesidad de la intervención, allí los números cambian. A nosotros nos dio un 30% que dijo que la intervención era innecesaria contra un 47% que nos dijo que sí era necesaria la intervención, pero con matices, porque la mitad nos dijo que era urgente y la otra mitad que era no urgente. Y aquí me parece que se introduce un primer dato en el análisis que es interesante. Mucha gente con sentido común quizá está viendo o que el Estado Nacional no está en condiciones económicas de hacerse cargo del pasivo de Vicentín, ¿no?, que es un pasivo fuerte, o bien que no era el momento adecuado para hacerlo. Y acá me parece que también podemos analizar que quizás uno de los errores de aproximación del gobierno fue haberse metido contra la empresa, una empresa, ustedes la conocen mejor que nosotros,
sí, sí.
90 años de historia, con vinculaciones no solamente económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? En vez de arremeter contra la cúpula empresarial que mal manejó la empresa en este último tiempo.
Inclusive contra el Banco Nación, contra la cúpula del Banco Nación que le prestó la plata.
Gus, evasión fiscal, fraude fiscal, enajenación de patrimonio, tenés para ser un coleccionario.
Dulce de leche, sí.
Si el gobierno se hubiera instalado en esa idea y hubiera pensado además, por ejemplo, ¿para qué voy a meterme y hacer algo 100% estatal si puedo hacer algo mixto? ¿Por qué no llamar a la ACA, por ejemplo, que es una cooperativa de perfil nacional que está muy bien, está muy fuerte, o Aceitera General de ESA, o el propio Arcor, digo, o hacer un pool, digo, mixto, privado-estatal? Digo, hubiera sido una salida más decorosa. Bueno, es un proceso que está abierto, no está cerrado este tema.
Sí.
El camino del Congreso es indicado, pero bueno, vamos...
Recién lo planteabas que mucha gente razona cómo hace el Estado que entró en default por 500 millones de dólares para pagar 1.350, dice, a los productores lo vamos a sostener. Si no pagó 500, ¿cómo va a pagar 1.350? Es lo que se pregunta algunos, ¿no? YPF vale 2.000 millones en la bolsa de New York, toda YPF. YPF Agro no existe, no es una empresa YPF Agro, es una sección de YPF. Claro, una dirección de YPF. O sea, ¿cómo hace YPF Agro para hacerse de 3.000 millones de dólares que necesita para hacer funcionar la empresa, ¿no? Vamos a decir, bueno, los privados tampoco. Sí, los privados sí, en conjunto, ¿no es cierto? Recién dijiste AFA, ACA, algún extranjero. Acá el problema es la prefinanciación de la exportación.
Claramente. Y volvemos al punto de partida, los consensos, ¿no? Cuando vos tenés restricciones de consenso, lo aconsejable es pararse un segundo y tratar de reflexionar de cómo hacemos para volver a recuperar los márgenes más amplios de consensos antes de la toma de decisiones. Y ahí me parece que el gobierno tiene cierta debilidad, ¿no? No trabajó adecuadamente y mostró quizás falencias, no solo en su comunicación, sino en su formato político, ¿no? Porque claramente no logró instalar una voz autorizada que dé certezas. Al contrario, creo que se aumentaron las incertidumbres.
En este informe que estoy viendo, obviamente no metiste la parte política, y te lo pregunto, ¿hicieron alguna pregunta a ver si la imagen del presidente caía o no caía, o subía o no subía con respecto a esta medida?
Siempre la hacemos. Eso lo vamos a difundir, Gustavo, en el día de mañana, en vivo, a todo el país y a todos los que quieren conectar.
Ya me he anotado, así que contale a la gente cómo se anotan en el Zoom.
Básicamente, que entren a nuestras cuentas de Twitter, Suban Córdoba, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, por la red social que sea, y ahí tienen todas las indicaciones de cómo entrar. De cualquier modo, te adelanto. El presidente Fernández sigue teniendo altos niveles de consenso en la sociedad argentina, aunque se nota que mes a mes, medición tras medición, viene perdiendo adhesiones, ¿no? Es un dato objetivo. Se nota tanto en su imagen personal como en la proyección de la aprobación de la gestión de gobierno. También se nota que toda la dirigencia política ha habido un aumento de la negatividad, que es, te diría, coherente con el contexto de cansancio y de crítica que tenemos, no solamente por la cuarentena, sino también por la situación económica. Quizás el político más perjudicado, el que más aumentó su imagen negativa, sea el expresidente Macri, que está llegando casi un 70% de negatividad. Y en general debo decirte que la cuarentena todavía sigue teniendo niveles de apoyo. Lo que sí hoy la sociedad argentina lo que está observando es que estas disidencias entre oposición y oficialismo en la Argentina perjudica, te diría, prácticamente al todo el sistema.
Gustavo, Edith, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Edith.
¿Qué otra imagen está surgiendo? ¿Vos qué pudiste ver? ¿Quién es el que surge a partir de la caída de imagen de Macri y de imagen del presidente? ¿Hay otro referente que se asoma como algo importante que ve la sociedad?
La figura central de la oposición es Horacio Rodríguez Larreta. Esto ya no es que surgió de repente, ha ido consolidándose en estos últimos tiempos.
¿Eso es nacional o solamente por el trabajo que hace en Buenos Aires?
No, nacional. Además, no nos olvidemos, Edith, que el sistema de medios es porteño-céntrico, ¿no? Entonces, digo, todos los porteños son argentinos, pero no todos los argentinos somos porteños, pero aún así claro, Estamos mucho más informados de lo que pasa en Capital Federal de lo que pasa en el resto del país. Y Horacio Rodríguez Larreta ha tenido, digamos, mucha inteligencia en coincidir junto con los gobernadores y el presidente en mostrar una faceta por la cual estamos siendo reconocidos mundialmente, ¿no? Cuando uno ve los procesos de cuarentena y del coronavirus en el resto de los países, Argentina destaca por dos grandes cuestiones. La primera es por haber tomado anticipadamente en el tiempo la decisión de ir a la cuarentena. Y la segunda es la de haber mostrado entre oficialismo y oposición cierto grado de coherencia y de cohesión institucional, ¿no? Me parece que eso lo ha favorecido enormemente a Larreta, pero, hay que decirlo, estamos en un contexto de consensos relativos o consensos precarios, porque el contexto es único e irrepetible. Yo no sé, una vez que estemos en la nueva normalidad, o una vez que pase esta situación de endemia y de cuarentena, si la política va a seguir teniendo este mismo perfil. Yo lo que creo y lo que veo, por otro lado, es que hay en la oposición, pareciera que estamos en el verano en Carlos Paz o en Mar del Plata, hay peleas de cartel en la oposición, ¿no es cierto?
Claro.
Fíjate que hay legitimidad por parte de la oposición de desgastar al gobierno, más que uno pueda coincidir o no con la forma en la que lo hacen, y no es lo mismo la actitud que tiene Larreta, que está en función de gobierno, o Valdés, el gobernador de Corrientes, o Morales, de Jujuy, o Suárez de Mendoza, que los opositores que están de a pie o en perfil legislativo, ¿no? Son dos actitudes completamente diferentes.
Sí, sí, efectivamente. Además, Larreta tiene fuego enemigo propio, ¿no? El fuego amigo. La mayoría de los de Cambiemos le tira con cualquier cosa. Llámese el primero, el intendente de San Isidro, Jorge Macri.
Bueno, por eso me refería a los problemas de cartel que hay, ¿no? Ahora, la idea de que la política o la disputa política, las chicanas políticas, creo que sería inteligente pensarlo para el año que viene. Cada vez que la política argentina se desvía de esta cuestión institucional, el costo lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque se relaja la población, porque la rutinización y la falta de ejemplariedad de la clase dirigente impacta fuertemente en la sociedad. ¿Cómo nos explicamos que para los porteños lo más importante en el mundo era salir a correr? Claro. Las características del egoísmo social que tenemos en este punto son extraordinarias, son inéditas por otro lado, pero están viendo que hay una clase dirigente que convalida de algún modo eso, ¿no? Porque no tienen respeto del uso de los barbijos, de la distancia social. Entonces, si no lo hacen los políticos, ¿por qué lo van a hacer ellos?
Sí, efectivamente. Gracias, Gustavo.
Gracias a vos, Gustavo.
Repetime cómo se ingresa mañana al Zoom a las 7 de la tarde.
Lo más fácil es Google, poner Suban Córdoba con Seti y B larga, Suban Córdoba, y van a enganchar, ya sea en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, o en Instagram, la cuenta nuestra, y ahí está toda la información para poder acceder. Hay que inscribirse con un correo electrónico y le va a llegar una clave.
Muy bien, acá me ha llegado a mi cuenta personal.
Bueno, fantástico.
Gracias.
Nos vemos mañana.
Chao.
Chao, hasta luego.
Gustavo Córdoba, de Surban Córdoba y Asociados. ¿Qué pasa con los volúmenes? Estamos todos altos.